para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I'll ride home laughing, look at me now, to the walls of my town.
11 y 5 de la mañana y la editorial de la Universidad del Rosario se conecta de nuevo con su programa Las Voces del Libro. Vamos a quedarnos un poquito con Mumford & Sons y ya les cuento por qué escogimos esta canción para el tema de hoy. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Bueno, y esa canción es Babel de Mumford and Sons y la traemos el día de hoy porque hoy vamos a hablar sobre la traducción y pues desde el relato bíblico. El problema de la traducción empieza precisamente, por lo menos en esa metáfora, en esa historia que nos presenta la Biblia, cuando el hombre quiere generar esa gran torre Babel y llegar casi a las inmediaciones de los territorios de Dios, si es que vive en el cielo, y Dios en su omnipotencia pues decide que eso no está muy bien ante sus ojos, y para que la torre nunca pueda ser construida, lo que hace es confundir las lenguas de las distintas personas que trabajaban en la construcción, y pues ahí está supuestamente los idiomas y las distintas lenguas que tenemos hoy en día, y pues ahí para entendernos pues necesitaremos a los traductores. Hoy vamos a hablar de traducción en la edición universitaria, vamos a hablar de la traducción en literatura y tenemos a dos invitados muy especiales. Pero antes de presentarlos pues le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Ruiz, quien me acompaña en la cabina el día de hoy y con el que vamos a trabajar este tema de la traducción.
Hola Luis, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por invitarme y tener este espacio, compartir este espacio con ustedes. Desafortunadamente nuestra compañera no vino hoy, ¿no?
Sí, Claudia se le presentó un pequeño inconveniente, pero esperemos que lo resuelva rápidamente y que la mamita de Claudia se mejore también. Pero pues la excusamos aquí delante de todos nuestros ciberoyentes, que ella es la voz femenina y la que pone aquí el picante y la picardía siempre a este programa.
Sí, claro, un saludo a Claudia desde aquí desde la cabina, ¿no?
Seguramente está conectada ahí en su teléfono móvil a la U Rosario Radio. Recordemos para redes sociales, Juan.
Claro, en nuestra página web editorial.urrosario.edu.com.
La página de revistas es revistas.urrosario.edu.com.
Páginas de los ebook.urrosario.edu.com.
A los que Claudia siempre se esmera mucho en que lo presentemos. Redes sociales, tenemos un fanpage en Facebook que es Editorial Universidad Rosario.
El Twitter, @editorial.editorialur.
En Instagram tenemos Editorial Rayal Piso UR. Y estamos en Google Plus, LinkedIn y obviamente síganos por @urrosarioradio. Bueno, pues nada, entrando ya en materia, ¿cómo le va a usted con los otros idiomas, Juan?
La verdad, yo estuve inclusive algún día traduciendo aquí algunas cosas.
¿Sí? ¿Qué traducía?
¿O no? El francés.
Ah, del francés.
No, la verdad, poco soy amigo de los idiomas, pero sé que es algo muy importante en esta parte de la edición. Como decía nuestro productor, es la difusión del conocimiento, es poder acceder a un conocimiento en otros idiomas y que otras personas diferentes a nuestra cultura puedan acceder a esta información, al
sí,
conocimiento como
sí,
tal.
En realidad yo creo que en la época de los colegios que nos tocó a nosotros, no, el bilingüismo no era indispensable, mucho menos en la universidad, entonces pocas lecturas en otros idiomas tuvimos, pero resulta que se ha convertido ahora en una necesidad y es ahora es importantísimo y vital conocer otros idiomas.
Claro, inclusive no solo la tecnología ha ayudado bastante, ¿no? O sea, ahorita hay muchas aplicaciones que te dan a ti la opción o que le dan al usuario final la opción de poder traducir en tiempo hasta real.
Entonces, claro que ese traductor de Google a veces le cobra a uno como cara la,
la pereza. Un poquito.
Bueno, sí. Y yo en general, por ejemplo, tenía que acostumbrarme a leer a los escritores norteamericanos en unas traducciones, por ejemplo, de españoles. Y entonces los gilipollas y entonces el argot norteamericano se perdía porque el traductor trataba de convertirlo al argot español, ¿no? Entonces había una serie de expresiones que venían era de los españoles que en realidad pues no estaban en el idioma original en el que había sido escrita la novela. Y entonces uno después cuando puede medio leer un poco más el inglés, pues uno dice como, me he perdido de algo, ¿no?
Inclusive en el mismo español, el mismo dialecto español, existen frases que en diferentes países no se entienden.
No se entienden.
Lo que acabas de decir, es la palabra gilipollas.
Sí, exactamente. Yo todavía no sé exactamente qué es. Bueno, vale. Claudia nos dejó aquí una frase y quería que la voy a leer. Dice, si el traductor no copia ni restituye un original es porque ese sobrevive y se transforma. La traducción será en realidad un momento de su propio crecimiento. Él se completará creciendo en ella, pero el crecimiento no debe dar lugar a ninguna forma en ninguna dirección. El crecimiento debe cumplirse, llenar, completar. Y si el original reclama un complemento, es que originariamente no estaba allí sin carencias, lleno, completo, total, idéntico. Asimismo, ese párrafo es del filósofo francés Jacques Derrida, y pues yo creo que condensa muy bien lo que es la traducción en cuanto que el traductor no puede violentar de alguna manera aquello de lo que está haciendo la traducción. Y dice él que si hubiera un vacío que no hay ningún vacío en el texto, sino que el traductor, en virtud de darle la fuerza, pues se lo va incluyendo porque el texto mismo pues lo va pidiendo,
lo va adaptando,
lo va como adaptando.
Inclusive si un texto original se hace una mala traducción o no se hace una traducción correcta y el mismo traductor aporta significados diferentes al texto original, pues el significado va a ser totalmente incorrecto.
Sí, ahí, no me acuerdo quién era el que decía traductor traidor, decían, ¿no?
Claro.
Como que traicionar la lengua o traicionar el idioma. Y bueno, Derrida pues estuvo especializado en este tipo de uno de sus temas importantes es el de la traducción. Y bueno, pues ahí está. Quedémonos un poquito como un Foransons para nuestras personas mientras arreglamos aquí la canción. Viene la canción de Claudia que nos dejó aquí preparada. Yo voy a hacer las veces de presentador de esa canción, pero quedémonos un poquito con ese Babel, que recordemos esa metáfora bíblica en la que las lenguas se fueron mezclando y se impidió que el hombre llegara en ese rascacielos hasta los territorios de Dios. Voice and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky.
Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Y volví yo. Volví yo con música.
Bienvenido, Diego.
Yo siempre trayendo música. Bueno, aquí Claudia nos trajo una canción que les voy a presentar. Muy andina. Es un músico ecuatoriano del género folk electrónico. Su álbum debut se inspira en los años 2015. Todas las letras son escritas por él y están directamente relacionadas con la naturaleza y la selva, toda esa Pachamama, todas estas comunidades indígenas que en Ecuador son bastante importantes. Él es Mateo Kingman con la canción Lluvia. Ahí se las dejo.
¿Cuánto durará? Estamos todos púrpura y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor. Tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor. Tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería. Ya lo ves, ves, crees, sabes lo que es. Sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces veloces, puro H2O sin envase. Gotas brillantes como estrellas fugaces. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino, no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando, mi amor. Tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor. Tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando. Tú me vas quitando el calor. Tú me vas, tú me vas, tú me vas. Tú me vas quitando. Tú me vas quitando. Tú me vas quitando. Tú me vas quitando el calor.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¡Ánimo! El CRAI está contigo en los parciales. Del 20 al 3 de marzo extendemos nuestro horario habitual, prestando nuestros servicios desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en las sedes Claustro y Quinta de Mutis. Más tiempo para preparar tus exámenes, más tiempo para dar lo mejor de ti. Recuerda, del 27 al 3 de marzo, abrimos los CRAI del Claustro y la Quinta de Mutis, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Una invitación del CRAI.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Llega una grata visita a nuestra universidad.
El rector de la Universidad de Bolonia, Italia, Francesco Ubertini, brindará un conversatorio a toda la comunidad rosarista. El rector de nuestra universidad, José Manuel Restrepo, los invita a la conferencia The Challenge of the Future, The Role of Education in a Changing World. Lunes 13 de marzo, 10 de la mañana. Aula Máxima de la Universidad del Rosario. The Challenge of the Future, The Role of Education in a Changing World. Por Francesco Ubertini.
U Rosario Radio. Síguenos en Twitter, @U Rosario Radio.
Comunidad rosarista, Como parte de nuestra visión 2020 será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, y eso que escuchamos ahora por Un Rosario Radio formando opinión en su programa Las Voces del Libro es la voz de Cerati con Entre Caníbales, ese éxito de Soda Stereo. Y ustedes dirán, ¿por qué Entre Caníbales? Hace un tiempo me pidieron un pequeño artículo para la revista Tendencia Editorial, que hace la editorial de la Universidad del Rosario, y era una reflexión sobre la traducción. En ese momento recordé a Haroldo de Campos, y para este autor la traducción es un dispositivo mediante el cual se hace posible devorar, asimilar toda la tradición universal. Él lo veía de esa forma. Entonces, así el canibalismo entendido no es una destrucción o aniquilación del otro, sino es más bien la asimilación. Entonces, es más bien un programa de reincorporación lo que estamos pensando ahí. Por eso esta canción tan rica de Soda Stereo que se llama Entre Caníbales, y la estamos escuchando con nuestro primer entrevistado, que es Santiago Restrepo. Él es traductor también, y Santiago está por allá, pero va a ser Juan Carlos quien lo presente, y ya le damos la bienvenida que se merece a Santiago.
Santiago Restrepo es antropólogo especializado en historia de Europa del siglo XX, estudios de filosofía y maestría en economía. Se desempeña como escritor y traductor independiente hace 11 años. Tiene una experiencia bastante amplia en este sector.
Bueno, Santiago, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de acompañarlos en este programa.
Qué bueno que aceptó la invitación, Santiago. Bueno, sabía que estaba ahí escuchándonos en la línea. Y bueno, lo que le quería preguntar en comienzo, ¿qué piensa de lo que decía Haroldo de Campos acerca de la asimilación de esa tradición universal en la tarea del traductor, en el oficio del traductor, de la traducción?
Creo que es muy cierto, y en esa medida los traductores desempeñamos una labor muy importante en la medida en que facilitamos esa asimilación de otro conocimiento, de otras culturas. Muchas veces se desarrollan investigaciones, se escriben libros que requieren una mayor difusión que la que tienen en su propia lengua, y la forma de lograr esa mayor difusión es traduciéndola a una lengua en la que todos esos hablantes, que no todos ellos conocen la lengua original, pueden acceder a ese conocimiento. Entonces, creo que es muy importante, y más en este mundo de hoy en día, donde es necesario acceder a todo el nuevo conocimiento que se genera. Por más que la gente estudie una segunda o una tercera lengua, ya incluso en algunos casos, siempre hay muchos idiomas en los que se generan nuevos conocimientos a los que igual es necesario darles la mayor difusión posible.
Santiago, hablas con Juan Carlos Ruiz. Una pregunta. ¿Es necesario que el traductor sea un especialista en la materia de lo que se está traduciendo?
¿Cómo estás, Juan Carlos?
Bien.
Yo diría que debe tener un conocimiento amplio de esa materia. Por supuesto, hay textos que más especializados que otros para traducir, y por lo general sí es necesario que el traductor tenga un conocimiento amplio de la materia que está traduciendo para poder encontrar los términos exactos en el lenguaje de destino que vienen en la traducción original.
Claro. Santiago, muchas gracias. Mira, Claudia nos dejó una pregunta, porque no nos pudo acompañar el día de hoy, Claudia Luque, y decía esto, decía: Octavio Paz afirma que cada texto es único y simultáneamente es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción. Primero del mundo no verbal y después porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validez. Todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. Y desde esa posición de Octavio Paz, Claudia quería preguntar por cómo se logra esa unicidad del unicidad sin perder la esencia del texto. ¿Cómo hace el traductor para llegar a eso?
Bueno, en esa reflexión, Octavio Paz dice lo que experimentan los traductores cuando encuentran, digamos, expresiones o términos que no pueden traducirse exactamente a la lengua de destino y deben buscar la forma de darle ese significado de otra manera, sin perder un poco la esencia, pero cambiándolo un poco para que se pueda entender en la lengua de destino. Entonces, creo que eso depende de encontrar esa nueva, digamos, originalidad en lo que sería un texto que se traduce, pues se logra mediante la experiencia, mediante el conocimiento de ambos lenguajes y del lenguaje de destino para lograr dar y expresar de la mejor forma esas ideas. Porque sí, sin duda nunca es posible expresar exactamente el texto en el lenguaje de origen, sino que al cambiarlo al lenguaje de destino, pues inevitablemente es un nuevo texto, muy semejante al original, pero con algunos pequeños cambios que son aquello a que considero que se refiere Octavio Paz con esa nueva originalidad.
Santiago, en esa línea de Paz, ¿qué pasa con las emociones y la traducción en la literatura y la poesía?
Pues en la traducción de la literatura tiene alguna diferencia, justamente porque en los textos académicos la traducción importa un poco más como el significado de conceptos, el encaje, digamos, racional de los argumentos, que no se pierda el hilo argumental, que el concepto refleje lo que el autor original quería significar en su origen, mientras que en la literatura y en la poesía las emociones juegan un papel mucho más amplio y las palabras y imágenes, ideas, muchas veces se utilizan más para reflejar o expresar una cierta emoción. En ese sentido, entonces la literatura permite, diría yo, una mayor flexibilidad al traductor al cambiar palabras para poder reflejar la emoción original y no necesariamente las palabras originales.
Ya, hablando, Santiago, ahora de las relaciones que se dan en el mundo editorial entre el autor, el traductor y el editor, ¿puede contarle a nuestros oyentes cómo se da esa relación para llegar a un nuevo lenguaje, a un producto final traducido? Pues porque se está generando de alguna manera pues como un nuevo lenguaje científico, ¿no? Sobre todo en este campo de la academia, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo entre el autor y el editor que lleva a cabo el traductor?
Bueno, el editor es el mediador un poco entre el autor original y el traductor, y define un poco los términos en los que se va a llevar la comunicación entre el autor y el y el traductor. Ya depende también de los estilos de trabajo de cada, o de los gustos incluso de cada autor, de cada editor y de cada traductor. Lo ideal es que haya solución de inquietudes por parte del autor, por ejemplo, y que el traductor, de tenerlas, pues le exprese esas dudas o inquietudes al autor. Entonces allí, en esa comunicación, cuando se presentan inquietudes, problemas, pues gracias a ella y a la intermediación del editor, digamos que se logra solucionar esas dudas o buscar términos que se ajusten a lo que pretendía, por ejemplo, el autor en su intención original.
Santiago, el traductor es un escritor privilegiado. Tiene la oportunidad de reescribir obras maestras en su propia lengua. ¿Qué opina usted de esta frase?
Sí, pienso que es cierta. Digamos que el traductor accede a un texto, a un universo que ha creado un autor, y tiene la posibilidad de ponerlo por primera vez en un nuevo universo, que es el universo de la lengua a la cual lo traducen. Entonces esa posibilidad de ser la primera persona que lo pone en ese nuevo universo y lo pone hasta cierto punto en sus propios términos, porque así como dijimos que al cambiarse el texto desde el texto original al texto destino hay una nueva originalidad, digamos, como planteamos ese término, también el traductor inevitablemente va a darle ciertos giros propios que no lo hacen, digamos, distinto al original, pero le dan lo que la experiencia le ha enseñado y que de pronto otros no la podrían poner de la misma forma. Entonces, en esa medida, el traductor está presentando por primera vez ese texto a otro idioma, y eso es un privilegio.
Bueno, Santiago, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro. Antes de despedirnos, quisiera saber si tiene redes sociales para que nuestros ciberoyentes lo sigan. Esa frase que escuchaba, que leyó Juan Carlos, la mandó Claudia por ¿dónde lo mandó?
Twitter.
Por Twitter, de Javier Marías, y era también la que quería preguntar un poco sobre eso. Pero ¿lo podemos seguir a usted también en redes sociales? ¿Tiene redes sociales o un contacto?
No estoy muy activo en redes sociales, y como lo comentaba Juan Carlos al comienzo, soy traductor y escritor. Entonces me pueden buscar en Facebook como escritor Santiago Restrepo, o en Twitter como también escritor Santiago Restrepo, y ahí me pueden encontrar.
Ah, bueno, muy bien. ¿Y tiene algo para nuestros ciberoyentes? ¿Alguna primicia de lo que ha escrito? Que hagamos aquí el...
Sí, claro, pues ¿qué? Me pueden buscar, digamos que he publicado varios libros de cuentos. ¿Sí? Que se encuentran en las plataformas digitales como libros de Google, o en iTunes, o en Amazon, y ahí buscan cuentos de Santiago Restrepo escritor, y ahí les aparecen mis libros.
Ah, bueno, ¿y algún título en especial que sea como el más querido por usted?
Bueno, por ejemplo, está El Caso de la Bóveda Bancaria y otros cuentos de suspenso y humor, me gusta.
Bueno, El Caso de la Bóveda Bancaria. Muy bien, pues ahí está para nuestros ciberoyentes. Si quieren conocer la escritura de nuestro invitado el día de hoy, Santiago Restrepo, pues pueden buscarlo en Google Books y en Facebook, y pues acceder a la escritura de este también traductor colombiano. Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros, y un muy buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y que estén bien.
Bueno, hasta muy bien. Luego. Vale. Un poquito de Entre Caníbales y nos vamos a una pequeña pausa.
Hasta el fin, mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. Come de mí, come de mi carne.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Atención comunidad rosarista, ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y de Colombia. La revista más antigua del país puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre el 2017, un año de efemérides. Eventos trascendentales que vale la pena recordar, por Luis Enrique Nieto. También los artículos Hablando con un muñeco, historia de la Fábrica Nacional de Muñecos y El recuerdo de Obama, sobre el legado del presidente del estado más poderoso del mundo. Revista Nova Et Vetera, edición digital de febrero. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio formando opinión.
U Rosario Radio.
¡Ánimo! El CRAI está contigo en los parciales. Del 20 al 3 de marzo extendemos nuestro horario habitual, prestando nuestros servicios desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en las sedes Claustro y Quinta de Mutis. Más tiempo para preparar tus exámenes, más tiempo para dar lo mejor de ti. Recuerda, del 27 al 3 de marzo, abrimos los CRAI del Claustro y la Quinta de Mutis, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Una invitación del CRAI.
Ciencia, cultura, educación.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
¿Sabías que el CRAI tiene nuevos espacios para ti? Ven al tercer piso y encuentra asesorías en edición de video, presentaciones efectivas, edición, referencia especializada y mucho más. Te esperamos para que vivas una nueva experiencia creando y aprendiendo.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Y eso es Grita Pregonero del Swing Original Monks. Esto sí es una tremenda fusión ecuatoriana, es una mezcla de tropical, reggae, dance, rock, bomba, cumbia y folclore ecuatoriano. Y pues esta gente es del Ecuador, de Colombia, Europa y Estados Unidos y está ahí haciendo muy buena música. Quedémonos un poquito con ellos y antes de ir con nuestra siguiente invitada, vamos aquí a mirar esto del tiempo, miércoles 22 de febrero, Ecuador rumbo a una segunda vuelta incierta. Debe ser por eso que tenemos tanta música de Ecuador el día de hoy. Bueno, y están Lenín Moreno y el señor Lasso enfrentados por la presidencia de Ecuador. Y pues parece que contra todos los pronósticos de los analistas políticos, pues vamos a ir a segunda vuelta. Parecía que el señor Lenín Moreno, que es el oficialista del partido de Correo, de Correa, iba a alcanzar el 40%, pero hasta ayer solamente tenía el 39.24% y Guillermo tenía
28.32%.
Guillermo era su 28.32%. Hoy es 22 de febrero del 2017, son las 11:40 y estamos por Las Voces del Libro y nos está escuchando al otro lado del mundo. Estamos conectadísimos, está conectada una gran amiga, Claudia Ríos, traductora también, y estamos conectados por el streaming de Facebook. Así que los que quieran nos pueden seguir por ¿dónde, Diego? Diego, Juan.
Diego.
Por el fanpage de Editorial Universidad del Rosario, ahí estamos transmitiendo.
Bueno, estamos transmitiendo por ahí, así que nos pueden ver las caras. Qué lástima que no estén ni Camila ni Claudia, que ya son las mostrables del grupo, pero bueno, prometemos hacer un streaming con ellas próximamente. Claudia, ¿estás por ahí?
Buenos días.
¿Cómo vas?
Bien, bien. Aquí escuchando lo interesante de todas las versiones que pueden significar lo que es traducir, pero también lo que es comunicarse y aprender a saber.
Bueno, entonces Juan te va a hacer una pequeña presentación de tu currículum vitae y empezamos.
Listo.
Claudia, traductora, intérprete, editora, con certificación de traductora comercial alemán-español de la Cámara de Industria y Comercio de Wipsten, Alemania, con estudios en la Universidad de
Heidelberg.
Claudia tiene amplia experiencia en corrección editorial, edición, traducción e interpretación alemán e inglés, en áreas de la academia, la cultura, la ciencia y la industria, así como en cooperación internacional, ciencia política y defensa de los derechos humanos y medio ambiente.
Bueno, como les comentaba, hace un tiempo hice un artículo para la revista de la editorial de la Universidad del Rosario, y antes de hacer ese artículo conversé con Claudia, que está al otro lado de la línea, y yo le robé unas palabras que consigné ahí, que las voy a leer y se las voy a hacer recordar a Claudia. Ella decía lo siguiente, abro comillas, decía: no hay nada en mi ejercicio de traducción que no atraviese mi propio cuerpo. Es un ejercicio que agota, pero cuando lo ves materializado de nuevo es una satisfacción, seguramente porque el texto se ha reescrito en una nueva lengua. Los textos terminan siendo un poco míos, han transitado ya por mi cuerpo. ¿Se acuerda de eso?
No lo recordaba, de verdad que no. Es una gran sorpresa, Luis.
Bueno, entonces, ¿cómo es eso de que los textos transitan otra vez como por el cuerpo y se reescriben en el oficio del traductor?
A ver, yo creo que más allá de tener uno una lengua destino o una lengua origen, es más allá, es una cultura destino y una cultura origen. Por eso es que el lenguaje de todas formas es cultura y es expresión. Yo creo que hay un vínculo muy grande en interpretación. Un artista, un actor es un intérprete. Un cantante es un intérprete. Y un traductor interpreta. Tiene que ir al origen, que el origen es el autor. A pesar de que todos somos autores y también todos somos traductores. Y todos somos editores. Una persona le dice a uno: hombre, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? En ese momento que uno responde, está traduciendo y está editando, necesariamente, y está corrigiendo. ¿Y cómo lo hace uno? Con toda la sensación. Porque es que el sentimiento, sí, es cierto que para traducir literatura y poesía se necesita muchísimo más el recurso a esa conexión que tiene uno con los sentimientos. Pero también para la parte académica es con los sentimientos. Hay que pensar en que si yo estoy traduciendo para algo jurídico, es el sentimiento que me vincula con lo jurídico, lo que fue el origen para poder escribir, para que el autor escribiera un texto y lo quisiera comunicar y quisiera que el receptor tuviera ese conocimiento adicional. El pasó por su cuerpo, por sus sensaciones y por sus sentimientos, porque es que el cerebro también está en el cuerpo. A eso me refería yo también con el cuerpo.
Pues me parece maravilloso, me gusta mucho eso, Claudia.
Claudia,
qué rico, gracias.
Claudia, hablas con Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué hubo, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Claudia, una traducción automática de textos que se ofrece gratuitamente por internet se realiza generalmente sin intervención humana. Mi pregunta es, ¿esas traducciones son fiables? ¿Por qué se debe contratar un traductor personalmente? ¿Qué diferencias existen?
Yo creo que si es necesaria la inmediatez de saber al menos de qué se trata, es válido el traductor de Google. Yo creo que si uno necesita una inmediatez, saber de qué se trata es importante. El problema serio es que muchas veces el automático no tiene en cuenta aquello de la sensación, ni de la intención, ni de la intencionalidad, tanto del autor o del emisor del mensaje, como del receptor. Porque es que si yo necesito, por ejemplo, para traducir un texto académico, yo necesito más precisión en cuanto al conocimiento. Si yo necesito una traducción literaria, tengo que tener, es más para el conocimiento humano. Es por ello que, pues, si la intencionalidad tanto del que está accediendo al texto como del que lo emitió, se pueden dar totalmente, no solamente errores, sino que cosas contrarias a lo que se pensaba decir. Por eso, por la inmediatez, y si yo no tengo un traductor al lado y necesito saber urgentemente qué dice ese letrero, pues San Google es maravilloso.
Mira, en esa línea Claudia Luque dejó esta pregunta, dice: una frase define al traductor como cómplice del autor. ¿Cómo se logra ese maridaje entre el concepto creativo del autor y el arte del traductor para que un texto tenga vida, una vida propia en otra lengua?
Hay una cosa que sí es importante entender. Cuando un autor emite un texto, inmediatamente se desliga de él a pesar de que sigue siendo suyo. En el momento en que uno está traduciendo, tiene que volver a recurrir al que se desprendió del texto para ver qué era lo que él necesitaba, porque es que uno tiene que ser fiel más que al texto, al autor. Y también tiene que ser más que fiel al texto, también tiene que ser fiel al receptor del texto. Entonces, por esa razón, uno tiene que ser cómplice primeramente con el autor, porque es que uno interpreta al autor. Uno no puede corregir al autor ni lo puede adecuar a lo que a uno le parecería que hubiera dicho mejor. Uno tiene que ir a la intención y, según, si es académico, por ejemplo, uno sí puede adecuar un poco más, porque es que la intención es transmisión de conocimiento, y como tiene que pasarse de una lengua y de una cultura a otra lengua y otra cultura, ahí la adecuación es más necesaria, pero desde la complicidad, porque es la fidelidad es con el autor.
Claudia, ¿qué opinas de traductor traidor? ¿Es verdad?
Pues yo tengo, de cierta manera es un chiste comprensible, pero yo tengo otro mejor. Dicen que, a pesar de que esto es machista, pero dicen que las traducciones son como las mujeres. Si son bonitas, no son fieles, y si son fieles, no son bonitas. Resulta que una traducción demasiado literal puede ser un camino no solamente farragoso, sino contraproducente. Pero la literalidad tiene que fluir hacia el otro, porque es que una traducción es un acto de comunicación, básicamente, es la comunicación per se, porque es más fácil dentro de una misma lengua, porque es una misma cultura, de todas maneras. Pero una comunicación difícil, que tiene que fluir mucho mejor, más aceitadita, es la de una traducción. Entonces, por eso puede ser traidora en la medida en que la intencionalidad no se respete o la literalidad lo impida.
Bueno, Claudia, y la última pregunta es: ¿qué consejos le daría a nuestros estudiantes de traducción en la universidad?
Que entiendan que el texto, primero que todo, es de un autor. Uno se apropia del texto en la medida en que se vuelve cómplice, lo que decíamos antes, que la pregunta fue súper pertinente. Uno se tiene que volver, primero que todo, cómplice con el autor. Tiene que pensar en su intencionalidad y en la intencionalidad del que va a recibir el texto. Esas dos claves le permiten a uno saber qué es lo que tiene que decir, cómo decirlo, y tratar de ser intérprete del autor para que los que lo reciben lo entiendan como del autor y no como del traductor. Tenemos que ser, de alguna manera, no solamente muy modestos, sino muy artífices de las costuras del traje. Un traductor y un editor siempre está en las costuras del traje, no está en la parte del botón bonito, sino por detrás donde está el nudo.
En las costuras, qué bonita metáfora también. No es el traje nuevo del emperador, ¿no? Definitivamente.
No, porque es que como ese no existe, ese no se ve.
Muy bien, Claudia, muchas gracias. ¿Tienes redes sociales donde puedan seguirla nuestros ciberoyentes, nuestros estudiantes de traducción en algún momento?
Pues para cualquier consulta, mi correo electrónico, porque yo soy de las que ve Facebook, pero no le mete nada.
Ah, bueno, muy bien.
Mi correo electrónico, María Criose, como María Claudia Ríos, María Criose, arroba yahoo.com.
Bueno, Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro. Creo que hay muchas cosas bien interesantes en torno a la traducción. Y bueno, nos despedimos, pero seguimos en el mundo editorial viéndonos constantemente y en esa feria seguro que nos volveremos a ver.
Claro, mil gracias, demasiado interesante y muy bonita esta comunicación de la traducción.
Estamos en vivo, pero te pasaremos el podcast para que lo pases con tus amigos y estudiantes y la gente conocida. Bueno,
uy,
y pues
sí, mil gracias.
Vale. Chao, Claudia.
Chao.
Chao. Chao, que estén bien todos. Vale.
Grita pregonero.
Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Atención comunidad rosarista, ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y de Colombia. La revista más antigua del país puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre el 2017, un año de efemérides. Eventos trascendentales que vale la pena recordar, por Luis Enrique Nieto. También los artículos Hablando con un muñeco, historia de la Fábrica Nacional de Muñecos y el recuerdo de Obama sobre el legado del presidente del estado más poderoso del mundo. Revista Nova Et Vetera, edición digital de febrero. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio formando opinión.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
El CRAI está contigo en los parciales. Del 20 al 3 de marzo extendemos nuestro horario habitual, prestando nuestros servicios desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en las sedes Claustro y Quinta de Mutis. Más tiempo para preparar tus exámenes, más tiempo para dar lo mejor de ti. Recuerda, del 27 al 3 de marzo, abrimos los CRAI del Claustro y la Quinta de Mutis, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Una invitación del CRAI.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
2017 has some exciting things in store at Rosario English Area. Semi-intensive courses to practice your English 8 hours a week, and specialized courses in your specific major like law, medicine, business, diplomacy, humanities, and more are just some of the courses we are thrilled to offer you. We look forward to seeing you in the new year. Call 297-0200, extension 4405, or email rosieur, that's R-O-S-E-A-U-R, at urosario.edu.co for more info.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
En las voces del libro, la voz de Juan Carlos Ruiz.
Se me pierden las manos.
Bueno, continuamos aquí en Las Voces del Libro. Un saludo especial a Camila Ruiz, que nos está siguiendo por Facebook. Nada, continuamos nuevamente. Escuchamos Itaca Tropical. Es el tema de Noia, un proyecto en solitario de Giselle Furt Silvestre, productora, ingeniera de sonido y compositora nacida en Barcelona. ¿Dónde estás? Itaca Tropical.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Yo espero que nuestros oyentes reconozcan esa música de fondo. Juan Carlos, ¿la alcanza a reconocer?
Un poquito, ¿no?
Sí, es como popular,
algo,
¿no?
Algo, ¿no?
Taquillero, taquillero.
¿De quién es?
Eso es la banda sonora de Game of Thrones.
¿Pero versión?
Es una versión en violín.
En violín, sí. Violín, sí, ¿no? Sí, sí. Esa era la confusión, ¿no?
¿El original en qué es? No sé.
No. El original es...
En cello, creo.
En cello, sí. Por eso era la confusión que teníamos, ¿no? Algo.
Algo tiene ahí. Es decir, es un ejercicio de traducción. Del cello al violín. Bueno, no hay mucho. Pues se están cercanos. Uno no es más grande que otro.
No hay fidelidad en la traducción, ¿no?
Pero bueno, ahí está Game
of Thrones. Traducción traidor.
Estamos esperando que séptima, octava temporada, productor. Séptima temporada. Así que vamos a estar pendientes de... Eso es en... ¿cómo se llama ese canal? Eso es HBO. Bueno, esperemos a ver qué pasa con esa señora de los dragones y con esa señora que quemó medio para el castillo. Bueno. Sí, la destruyó todo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, en términos de la traducción... Octavio Paz decía, él era un gran traductor de poemas, decía, a partir de poemas en otras lenguas quise hacer poemas en la mía, dice un poco Paz, ¿no? Entonces, el resultado tal vez lo que habíamos hablado acerca de la traducción es que se genera un nuevo producto, y un nuevo producto que tiene una forma inteligible para el otro, para aquel que lo va a recibir, ¿no?
Importante es la fidelidad, ¿no? Y la fidelidad de la traducción, porque lo que siempre he tratado de decir en este programa es, si no se traduce fielmente, pues el significado es totalmente diferente.
Y conocer a los autores, a ver, hay como una relación como de los afectos.
Santiago
también
nos decía que debería tener un poquito también del conocimiento de lo que se está traduciendo.
Del conocimiento, del autor, y bueno, el contexto y también a quién va dirigido, ¿no? Eso claro. Es como importante. Tengo una buenísima noticia. Hay dos cosas que hay que celebrar muchísimo. Estamos súper contentos con la tienda universitaria. Quedó muy bonita.
Sí, la apertura fue hace 2 semanas aproximadamente y tiene un éxito bastante interesante.
Ese es todo un proceso de traducción de nuestra logo institucional en los buzos, las camisas, pocillos, agua, pero está bellísimo.
Sí. No, invitamos a todos los ciberoyentes a que pasen a la tienda y conozcan. De verdad que es un espacio bastante amplio, muy, muy agradable para toda la comunidad.
Bueno, y aquí Tango Discos y Libros hace un tuit que dice: acabamos de recibir un hermosísimo libro sobre las mariposas del país, bella edición de la Universidad del Rosario, imperdible, dicen en Tango Discos y Libros, así que en esa librería que queda en la 90 con 15, pues allá también pueden conseguir este libro, Un Frágil Tesoro, ese libro de mariposas que hizo la editorial de la Universidad del Rosario. Y con esta Game of Thrones de fondo, entonces nos vamos a presentar nuestras novedades.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, la primera novedad es Vivir Sabroso, luchas y movimientos afrotrateños en Bojayá, Chocó, Colombia. Este trabajo es producto de una etnografía realizada en la región del Medio Atrato Chocuano, en el Pacífico colombiano. En esta región, mayoritariamente habitada por colectivos afro e indígenas en Berá, existen prácticas de resistencia que se definen como defensa de la vida y el territorio. En las últimas décadas, esta resistencia responde a las amenazas impuestas por la guerra y la militarización de los territorios. Para analizar esas prácticas, privilegio los conceptos propios que están atados a las luchas cotidianas, en lugar de acudir a marcos conceptuales como los derechos humanos o la justicia transicional. Este es un texto de la antropóloga Natalia Quiseno Toro y ya está en las principales librerías del país.
El segundo libro que tenemos, Entornos y ambientes para jugar, disfrutar y aprender. Orientaciones para familias y cuidadores de niños y niñas. Esta obra brinda información a familiares, profesores, cuidadores profesionales y todas aquellas personas interesadas en convertir espacios cotidianos de la casa, el barrio o contextos sociales, en espacios para que niños y niñas puedan, de manera libre y espontánea, jugar, disfrutar y crear y explorar. Utiliza un formato sencillo de preguntas y respuestas, a partir de ejemplos, proponiendo la realización de adaptaciones o modificaciones para transformar espacios carentes de sentido. Un libro de la colección Textos de Medicina y Ciencias de la Salud, escrito por Paola Balanta Cobo y Ángela María Peñaranta Saavedra.
Bueno, y nuestros libros pueden conseguir en los distribuidores que son Siglo del Hombre, www.libreriasiglo.com y librería de la U, www.libreriadelau.com. Y tenemos un evento recomendado. La editorial de la Universidad del Rosario tiene el gusto de invitarlos al conversatorio Las publicaciones electrónicas, una realidad en el siglo XXI. Es una charla en donde conversaremos alrededor de las propuestas electrónicas de lectura que existen en el país, mostrando alternativas y realidades del mundo académico digital. Lo mejor de este evento es que si usted se registra previamente y va al evento, tiene chance de ganarse una tablet. Así que todos a inscribirse en el evento. Además, habrá varias marcas que estarán regalando alguna que otra cosita, así que pase por ahí el viernes, dice. Esto yo creo que eso es reacción de nuestra periodista Claudia Luque, porque está con toda la todo el carácter de ella.
Datos técnicos, viernes 24 de 8 a 10 de la mañana, Auditorio Yoki, Facultad de Jurisprudencia, carrera sexta número 1518, sede claustro.
Para inscribirse al evento, busquen el póster del evento en nuestras redes sociales, y entonces nuestras redes sociales son
página web editorial.urrosario.edu.co,
las páginas de la revista revistas.urrosario.edu.com,
páginas de ebook.urrosario.edu.co.
Tenemos un fanpage, Editorial Universidad del Rosario,
Twitter @editorialur,
en Instagram editorial_ur
y en otras redes Google Plus y LinkedIn.
LinkedIn, entonces en todas ellas pueden buscar el póster del evento. Y se nos acabó el tiempo de nuevo, entonces pues los agradecimientos a el día de hoy a Santiago Restrepo y Claudia Ríos. En la producción estuvo Diego Garzón Forero. Gracias, Juan, por acompañarme de nuevo, por no haberme dejado solito.
Tocó calentar última hora, pero no, se hizo lo posible.
En el Control Master estuvieron John Álvarez y Mario Castro. La dirección la hace la editorial de la Universidad del Rosario. Y pues en la dirección de Rosario Radio está Sebastián Ríos. Me despido por el día de hoy. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y espero volverlos a encontrar dentro de 8 días con un tema bien interesante. Vamos a hablar de Chávez, vamos a hablar de Maduro, vamos a hablar de Venezuela, vamos a ver si hay crisis o no en Venezuela. Así que los esperamos. Tenemos buenos invitados para hablar de eso. Bye bye y nos vemos la próxima.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.